Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski. Quan ja portava uns quants mesos fent treball de camp a les illes Trobian, va començar a descobrir una cosa que no s'esperava pas dels aborígens d'aquelles illes del Pacífic Occidental. Va descobrir que entre aquells morenets amb taparrabos de les illes Trobian hi havia uns quants que eren encara una mica més morenets i que no és que practiquessin el kula un cop a l'any, sinó que es passaven tot el dia a les seves canoes entre una illa i una altra buscant un lloc on guanyar-se la vida. Aquests nòmades trobiandesos descoberts per en Bronislaw van ser coneguts com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Passen alguns minuts de les 5 de la tarda i avui és dia 17 d'abril. 17 d'abril i això és en rigorós directe el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. És possible que ens estigueu sentint alguna repetició, ja sigui dimarts ben d'hora al matí o divendres al migdia. En tot cas, si voleu sentir els programes complets aquest i els anteriors, teniu el podcast elrizomamalinowski.contrabanda.org. I si esteu en el dia, en aquesta coordenada temporal del 17 d'abril, diumenge per la tarda, ens podeu trucar sempre que vulgueu, 93 317 73 66. Doncs bona manera de treure els contrabandistes que ens estiguin sentint aquest diumenge de siesta, perquè surtin del sofà ràpidament i s'incorporin davant de la ràdio en aquest Rizo de Malinowski. Bienvenido, doctor Axioma.
Bien hallado. Otro domingo más aquí en la frecuencia de contrabanda, hablando un poquito de antropología. Y hoy, pues, la verdad que muy contentos, porque era un programa que teníamos tiempo, ya lo habíamos preparado hace tiempo y teníamos muchas ganas de que llegara, ¿no?
Pues sí, para ello tenemos un invitado, ¿no?
De excepción.
De excepción.
Invitado de excepción que responde al nombre de profesor Payo Social. Algún día nos explicará por qué esto de Payo Social.
Bienvenido, doctor.
Buenas tardes a ambos. Doctor Axioma.
Profesor Bacterio, bueno, y el becario Juan Ramón a la técnica, como siempre, aunque no se le vea mucho. I, bueno, pues com decíamos, com dèiem, ja sabeu que tothom que vulgui en aquest programa pot ser doctor o doctora, simplement ha de trucar-nos i participar. Al 93 317 73 66, o si ens esteu sentint en diferit, ja sigui a la FM, bueno, a l'emissió en directe, bueno, en directe, a l'emissió de contrabanda o bé en el nostre podcast, ens podeu escriure a rizoma@antropologies.org.
Hace tiempo que nos regalamos chapas.
¿Por qué no nos quedan chapas? Habrá que hacer.
Habrá que hacer chapas.
Sí.
Antes sobornábamos a la gente para que nos llamara regalando, pues, una chapa, unas pegatinas, algo así.
Bueno, a mí me habéis dado una y ha costado. Ya ha costado.
Bueno, a los invitados se les suele regalar un... ¿Qué menos, no? Que no, que regalar una chapa del otro eres tú.
Una chapa por dar la chapa.
Efectivamente. Exacto. Efectivamente, efectivamente. Y no sé, si queréis empezamos haciendo un poquito de agenda y explicamos que ayer estuvimos con todos los contrabandidos y contrabandidas en el Ateneo de Nou Barris.
Y con los broncos, y con el pica, y con los resacosos, y con los línea cuatreros.
Línea cuatreros, efectivamente, y estuvimos todos allá, pues, celebrando más que menos esos 30 años de Radio Lliures.
¿Más que menos por ser más de 30, te refieres?
Efectivamente.
Vale.
Efectivamente. Y bueno, estuvimos allá juntos y siempre es agradable verse las caras.
Uh-huh.
Porque muchas veces nos escuchamos los unos a los otros, pero no conseguimos poner cara a esas voces que, bueno, que nos van acompañando todos los días, ¿no? En la radio.
Uh-huh. Esta actividad que consistió primero en la proyección de un par de documentales, por lo demás nada muy novedoso, ¿no? Es el documental que hizo Radio Pica en su 25 aniversario, si no me equivoco.
Efectivamente.
Y después el que lleva por título Radios Libres, las voces de la gente, que perpetró la tripulación del Comodín, colectivo, digamos, aquí de la casa, en el que aparecen, pues, diferentes, la experiencia de diferentes radios libres del Estado español, y un poco un análisis que ya hace unos 5 añitos también de este documental. Pero que, bueno, que vemos que la situación viene siendo siempre la misma, ¿no? De esta precariedad legal, sobre todo, porque la precariedad, digamos, material y económica...
Se sobrelleva.
No porque no esté... O sea, sí, está ahí, pero la llevamos bien. Y ahí estamos sobreviviendo. Pero, bueno, siempre está esa amenaza, ¿no? De que los legisladores decidan, digamos...
Chapar el chiringuito.
Exactamente.
Bueno, de hecho ha sido en Galicia, ¿no? No sé si ha sido esta semana que la radio Calimera, ¿no era?
Bueno, las tres radios son Calimera, Cuac y Piratona.
Y Piratona.
No sabría deciros cuál es cuál, una de Santiago, otra de La Coruña y otra de Vigo. Piratona, sí. De Vigo, Cuac de La Coruña, creo, y Calimera de Santiago. Diría, es posible que me equivoque. Pues sí, resulta que en Galicia está un poco más avanzado el proceso legislativo. Y se ve que tenía que salir el concurso por el cual se decidiera qué radios podían obtener licencia, y las radios libres han sido directamente excluidas.
Excluidas del reparto de frecuencias, ¿no?
Lo cual es un paso más de esta situación ilegal que sufrimos o disfrutamos, no lo sé, desde el inicio de las radios libres, allá antes del 23F, que nos explicaba ayer Salvador Picarol, pues pasa a la ilegalidad, ¿no? En tanto que... Claro, si hay una ley que regule la situación de radios como la nuestra y somos excluidas, pues quiere decir que nos están ilegalizando.
Efectivamente.
Algo muy común en este país tan democrático.
Bueno, pues le vamos a desear un fuerte dolor de barriga al legislador, ¿no?
Efectivamente.
Uno de esos malos.
Una cagalera fulminante.
Una de esas que se quede ahí postrado en la cama y deshidratado. Y bueno, y entonces pues estuvimos ayer. Primero se hizo las charlas, luego...
Bueno, decía la proyección, después la charla, ¿no?
La charla, efectivamente.
Realmente bueno, un poco en petit comité, pero está bien, ¿no? Porque, sí, bueno, compartir con las diferentes radios libres, no solo explicar la problemática que se hizo, pero bueno, supongo que al fin y al cabo la gente que estamos implicadas en esta de las radios libres, pues ya estamos al corriente. Pero sí fue interesante, no recuerdo quién tuvo la sugerencia, ¿no? De decir, bueno, en vez de hablar de quejarnos, que en el fondo ya nos lo conocemos, vamos a ver la otra vertiente, ¿no? La positiva de por qué, para qué y qué nos supone estar haciendo radio libre, ¿no?
Claro.
Un momento un poco así, bueno, de dar un poco de sentido, ¿no? A lo que estamos haciendo, el trabajo, el...
Sí.
Y el esfuerzo que supone llevar adelante estos proyectos.
Claro, más que nada que si no, quejarse en exceso acaba generando cierta, no sé si autocomplacencia, no, no desde luego, pero bueno, sí que se acaba convirtiendo la cuestión así como en una especie de grupo terapéutico donde nos reunimos para quejarnos y claro, la cosa no... Y es mejor recordar el por qué estamos en estos proyectos y es mucho más positivo el poder hablar de las cosas que nos dan rabia, ¿no? Que siempre es muy movilizador, ¿no? Pues por ejemplo esto, el cierre de radios de Galicia, pues lamentablemente se da y bueno, pues hay que seguir coordinándose de alguna manera con el resto de radios para que no nos pille a nosotros el toro, ¿no?
Si queréis saber más de esta coordinadora de Radios Lliures de Catalunya, tenéis la página web radioslliures.info.
Efectivamente.
Y bueno, a partir de ahí pues ya podéis ver qué radios son las que participan, los manifiestos que se han sacado y un poco de información y futuras convocatorias también, porque la idea es ir haciendo actividades para la autogestión de la coordinadora que, bueno, que sirvan para defendernos, ¿no? Ante posibles ataques tanto legales como técnicos, que por cierto, ¿no? Ya explicaban la noticia de que Bronca y Pica, que comparten ese dial en el 96.6, que está siendo interferido por, bueno, por el grupo Mola que te cagas, Andos FM, que es el nombre que tiene ahora mismo la emisora, pues sigue haciendo interferencias a pesar de que a las autoridades competentes les consta perfectamente y saben que están haciendo una actividad ilegal esta radio pirata que comercia con el espacio radiofónico y por lo tanto está haciendo una actividad que sí es ilegal. Eso no es una legalidad, eso es una ilegalidad, lucrarse a través de emisiones radiofónicas ilegales. Pues en vista de que no están dando ninguna respuesta, pues han decidido habilitar un par de frecuencias que, bueno, ahora en breve las consultaré porque creo que ni ellos mismos saben todavía con el desbarajuste, pero bueno, hay dos nuevas frecuencias, una es el 105.4, si no me equivoco, y otras en el...
¿106.6?
No, es más para abajo. Bueno, ahora lo comprobamos, ¿no? Pero son nuevas frecuencias en las cuales se puede oír muy bien tanto Pica como Bronca.
Perfecto.
Radios veteranas.
Y luego ya usted me tiene que explicar el concierto, porque yo la verdad que no entré a verlo. Me quedé haciendo una paradeta un poco surrealista, no me voy a engañar. Estuve más haciendo de relaciones públicas que vendiendo nada, porque no vendí nada. Pero bueno, estuve ahí colaborando en la manera mejor que pude y supe. Y usted sí que entró, ¿no?, al concierto. ¿Qué era? ¿Cómo era? ¿Media Kinky Beat?
Media Kinky Beat, lo que se llaman la Kinky Dub Machine.
Efectivamente.
Haciendo...
sus cosas.
Haciendo sus cosas. No sé si es un poco agucerado hablar de concierto lo que hicieron. Después, por otro lado, Gacho. Bueno, que por cierto, supongo que lo correcto sería decir Gacho. Gacho, ¿no? Que es una palabra...
En principio, sí.
Gitana.
Sí, sí.
¿Qué quiere decir payo, decías?
Payo, sí. Sí, sí. Pero bueno, estamos en Hispanistán, ¿no? Podemos decir Gacho.
Sin ningún problema. Y después DJ Hum, digamos, DJ residente de Distrito Apache, programa de esta casa, pues amenizando un poco los interludios entre un grupo y otro. Después comentar, hablábamos del caso de Galicia, que de hecho tuvimos, bueno, estuvimos emitiendo en directo desde allí, desde el Ateneu, y pudimos hacer una conexión con alguien de Quack FM, si no me equivoco. Y otra de las conexiones que nos hubiera gustado hacer, pero no fue posible, era con gente de Radio ELA de Madrid, radio autogestionada, emisora libre autogestionada, que es lo que responden, ¿no?, estas siglas de ELA, que al parecer han sido demandadas por una secta ultracatólica que responde al nombre de Asteuir.com.
¿Qué dices?
Sí.
Esto es fantástico.
Asteuir.com es una plataforma de internet.
Bueno, los hooligans que hablábamos la semana pasada.
Exacto, y a los cuales queríamos dedicar un programa.
Sí. ¿Y esto pues, se han demandado?
Sí, porque se ve que se está organizando en el barrio de Lavapiés una procesión atea o laica, no sé qué terminología utilizan. Y la Radio ELA en uno de sus programas se hizo eco de este de esta procesión. Y hace huir, pues supongo que con todo su aparato de picapleitos, claro, pues ha presentado una demanda, me imagino que por esa ley que tanto criticábamos, ¿no? En el programa anterior, de ofensas a la libertad religiosa.
De todas maneras, las noticias que llegan de Madrid siempre son de este tipo inquietantes.
Hombre, no, a veces llegan buenas noticias, joder.
Hombre, no, por supuesto, pero por ejemplo, es que recuerdo que hace poco en relación a esta, justamente a esta procesión atea, salió la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que era una provocación. Entonces es lo que sigue demostrando continuamente, que este país no es aconfesional. Es mentira que sea un estado aconfesional. Simplemente lo que sucede es que la religión mayoritaria se sigue imponiendo continuamente. Y entonces era. Y bueno, y hablo también de noticias inquietantes, porque no sé si ha leído el nuevo plan de Gallardón para acabar con la mendicidad, con los sin techo.
Así
que esto es otro temazo que algún día le tenemos que hacer un...
Telita marinera, telita.
Un rizoma malinowski, sí, un territorio de la excepción que les van a... Bueno, que van a poder custodiar a esta gente por el simple hecho de vivir en la calle.
No, además, con la coletilla esta de siempre que haya recursos, ¿no? O sea, siempre que no haya recursos necesarios, pero bueno, ya sabemos cómo pasa esto, ¿no? Primero se hace la exclusión y luego ya veremos si hay recursos, ¿no? Exacto. Los recursos ya lo estamos viendo también estos días.
Claro,
¿no?
Claro. O sea. Y además, bueno, eso, que el señor Gallardón quería... Me recuerda también, y hablando de las políticas de exclusión e inclusión, por ejemplo, ahora hay una nueva iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona que van a ponerle techo a la ciudad en un juego, digamos así, peripatético. Hablan de Pusem-li sostre a Barcelona para acabar con el problema de los sin techo. Y entonces están involucradas, me enteré hace poco de esto, están involucradas diversas asociaciones católicas, Arrels, Fundación Arrels, que son, bueno, una gente que recibe pues un pastizal importante para trabajar aquí en el centro de Barcelona, y van a hacer, se supone que para el 2017 van a acabar con los sin techos en Barcelona.
Y vamos a tener pleno empleo también.
Sí, exacto, efectivamente. Y bueno, y después de los conciertos, ¿qué pasó? Porque yo ahí ya sí que ya tenía nublada la vista y ya no me acuerdo muy bien.
Bueno, después de los conciertos se limpió, se trabajó, que es lo que tienen siempre estos actos autogestionados, ¿no? Uh-huh. Hay que agradecer también la predisposición del Ateneu de Nou Barris, que nos lo pone todo muy fácil, sí, ¿no? De hecho, bueno, hubo trabajo y participaron un montón de personas de todas las radios, pero desde luego las facilidades del Ateneu son muchas y considerables. Lamentar, como siempre, el estado ya no policial sino balompédico de este asqueroso país, en el cual un Barça-Madrid, de los cuales habrá no sé cuántos en un mes, pues resulta que es excusa para que la gente no vaya a los conciertos, y realmente la presencia fue flojita.
Sí, bueno, ya sabe, la dictadura del fútbol es lo que tiene coincidir los eventos que organiza una radio como esta con el superclásico, que se le llama ahora en estos días, ¿no? Bueno, pues no sé si algo más de agenda queda. A mí me gustaría emplazar a la gente para que fuera el cenador de RAI el día 28 de abril, jueves, que bueno, que vamos a estar ahí los contrabandistas haciendo un cenador para sacar algo de dinero para pagar las malditas multas que nos han puesto el Ayuntamiento de Barcelona nuevamente. Pues y bueno, y una situación cada vez más pues se ve que más bueno, más creciente entre los colectivos, que los están sangrando multas, porque nos comentaron también la gente de RAI que los estaban también pues masacrando ahí, y tenían altas cantidades de dinero que pagarle a este ayuntamiento, que bueno, que pone 700 euros de multa por colgar un cartel en la calle. Entonces no sé, vamos a ver si también algún día conseguimos juntar varios colectivos y y por lo menos denunciar esta situación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para ello en RAI, el día 28 de abril, sobre las 9 de la noche. RAI, ¿qué calle es? Es
calle Cardés, ¿no?
Cardés, uh-huh. Calle Cardés, no recuerdo el número.
En una puerta donde pone RAI.
En una puerta. Bueno, sí, de hecho hay un balcón que pone claramente RAI, ¿no? Pues eso, haremos un cenador donde, bueno, para, bueno, con este fin, ¿no?
Jueves 28. Y también cita contrabandista también, que no por clásica y rutinaria hay que dejar de señalarla, que es el día 23 de abril, día de San Jordi, y en este caso también Sábado Santo. Pues habrá, como siempre, la paradeta de las radios libres, creo, en esta casa, ahí en este caso, en la Rambla, seguramente a la altura de la calle Ferran.
Como siempre. Uh-huh. Y el 29, se me olvidaba, fiesta Majara, aniversario Majara en la Carbonería. Uh-huh. También importante recordarlo, que bueno, los majaras que vendrán en un ratito, pues cumplen la friolera de 14...
Sí, por ahí, unos
se serán 13 o 14 serán, ¿no? Pues cumplen años y bueno, y nos van a deleitar con un buen cuscús, como siempre.
Bueno, pues si os parece, hacemos una pequeña pausa musical, ahora ya que llegamos a la primera media hora de programa.
Sí.
Y luego volvemos con el tema de hoy. Ya sabéis que estamos hasta las 7 de la tarde en Contrabando FM, el Rizoma Malinowski.
Contrabanda, no hay radio.
91.4 FM. Sabies que com a ciutadà tens dret a l'accés i la gestió del teu mitjà de comunicació? Des de fa més de 30 anys, centenars de persones a Catalunya exerceixen aquest dret, però desemparades per la llei. Enguany, i reconeixent la tasca d'aquests mitjans i la precarietat.
Doncs aquí tornem al Rizoma Malinowski després d'aquesta petita pausa musical i algunes cunyes que se'ns han saltat. I bueno, recordem un cop més que ens podeu trucar al 93 317 73 66 i que fins a les 7 de la tarda aquí estarem en directe, vull dir, diumenge dia 17 d'abril. No sé si nos quiere introducir el tema o las temáticas que bueno, trataremos hoy.
No sé, es que más que introducir el tema, yo le dejaría ya que hablara al profesor Payo Social, porque me parece muy interesante el trabajo que ha realizado él y siempre tener un antropólogo, antropófago y profesional. Pues siempre es un placer, ¿no? Y entonces, no sé, yo le dejaría hablar. Lo único que, bueno, que empezar por decir que el programa se lo vamos a dedicar a los gitanos romanís. Y no sé si ya podemos empezar haciendo algún tipo de aclaración conceptual de en quién encarnamos a estos grupos romanís o qué comunidades has estudiado tú. No sé si nos puedes empezar por aclarar este tipo de cosas, pues...
Qué fácil, le dejo hablar a él, ¿no? Y tal. Que se introduzca.
No, estoy.
Yo no tengo una respuesta fácil a lo que son los gitanos o lo que son los gitanos. O sea, es una cosa que siempre me ha costado un montón, ¿no? Yo sé con qué gente he trabajado yo, con qué grupo he hecho el trabajo de campo y he hecho la investigación, que básicamente son gitanos del este aquí en Cataluña, lo que pasa es que sobre todo rumanos, porque es la mayor parte de la gente que está aquí. Realmente con los gente de otros países he tenido más bien poco contacto, ¿no? Ese sería un poco el grupo. También es verdad que si quieres a veces trabajas con los más visibles, ¿no? Es con la gente, digamos, que se ve más, ¿no? Porque hay muchos gitanos de Rumanía también que están aquí. No diría que son la mayoría, pero una parte sí, que están, digamos, bastante invisibilizados incluso para ti, ¿no? Alguna gente sí que conoces, acabas conociendo y tal, con otras redes y tal, pero bueno. Digamos que el grupo es el que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Sobre cuando hablamos de gitanos rumanos, ¿no? Es esta población en Barcelona y en otras ciudades de Cataluña.
¿Y en qué barrio trabajaste? Bueno, primero el contacto, a ver, porque esto, claro, esto no. Ahí, vamos a empezar a explicarlo.
Por el principio,
exacto. ¿Dónde contactas con el grupo que estudias? ¿En qué barrio? Uh-huh. O...
Vale. Bueno, primero, por empezar por el principio, esto es una investigación de doctorado, ¿no? En principio, yeah. Luego ha habido otras historias, porque claro, el trabajo de campo se ha hecho aquí en Barcelona, sobre todo, en Santa Coloma y en Badalona, en Barcelona también, en el municipio de Barcelona, pero también en Rumanía durante un poquito de tiempo. No es el trabajo de campo principal, pero bueno, podemos hablar de eso también si queréis. Y esto es la investigación, digamos, de la tesis, ¿no? Luego también ha habido un proyecto relacionado con salud, que es más de antropología aplicada, si quieres, y que fue financiado por la Generalitat, ¿no? Entre el 2006 y el 2009 aproximadamente, que también podemos hablar de ello, que también tiene sus implicaciones y sus cosas, ¿no? No era solo con gitanos, era con otra gente también, pero bueno, que puede ser interesante. Pero el trabajo de campo, eso, básicamente en Badalona, Santa Coloma y Barcelona, San Adrià un poquito también, que es donde ha habido, sobre todo Badalona y Santa Coloma es donde más población de este origen se encuentra, ¿no?
¿En el fondo? Por ejemplo, fondo. La zona de fondo.
Sí.
Yo de ahí había currado en una escuela y sí que es... Uh-huh. Bueno, es un colectivo, bueno, que tiene una visibilidad, es que es... Uh-huh. Claro, porque además en tanto que tienen... bueno, digamos que el barrio ha recibido un montón de inmigración, chinos, subsaharianos, etc. Pues aquello ya se ha convertido, digamos, en un barrio de esos donde los focos de atención son continuos, ¿no? Y la población gitana del fondo, por ejemplo, es uno de estos colectivos.
Sí. Es la zona, sobre todo, al principio era más San Roque, la zona de San Roque, en Badalona, y bueno, poco a poco se ha ido desplazando un poco el tema, y básicamente es una zona que se llama Serra de Mena, que es la zona que limita, ¿no?, entre Badalona y Santa Coloma, es toda esta zona elevada. privada que hay allí. Y bueno, este sería un poco el espacio.
El espacio donde empezó la investigación, ¿no? Exacto. ¿Y qué tal? Bueno, ¿y los primeros contactos, por ejemplo, en el mercado o dónde empezaste a hacer...?
No, a saco. La verdad es que fue muy a saco la cosa, ¿no? Eso sí que hay que decirlo, porque muchas investigaciones que hay sobre gitanos, también porque hay la posibilidad, porque esta gente realmente no tenía asociaciones, ni entidades, ni estructuras muy claras de poder, por lo menos desde fuera, ¿no? Hay mucha gente que hace investigación con gitanos en diferentes sitios y se acerca a una especie de entidad o de asociación y a partir de ahí ya consigue una especie de permiso, ¿no? Y más o menos explícito para, bueno, para estar legitimizado para estar en el trabajo y tal. Nosotros no esta posibilidad no estaba porque, bueno, eso, no había instituciones propias y las instituciones de fuera, digamos, ONGs o otras historias, están muy deslegitimadas dentro del grupo, ¿no? Tampoco tienen, hay una desconfianza enorme, pero además no queríamos, ¿no? Tampoco hacerlo de esta manera. Entonces, para decirlo de forma simple, fue ir a los lugares donde esta gente se encuentra, que, bueno, había algunas plazas donde, sobre todo los domingos, la gente se encontraba, después del culto religioso también, etcétera, e ir allí a comer pipas y a conocer a la gente. Éramos dos personas, otra etnógrafa y yo, y ella había viajado a Rumanía, uno de estos pueblos de origen de la gente de aquí, y había conocido a una familia allí, ¿no? Entonces esto facilitó un poco el contacto, porque, bueno, íbamos allí, hablábamos con esta persona y tal, y poco a poco vas teniendo presencia y vas entrando, ¿no? Pero bueno, el contacto sí que fue totalmente horizontal, lo cual tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Las ventajas son que no estás tan mediado, o sea, la gente no tiene una imagen tan clara de quién eres tú, ¿no? Vienes de los estereotipos sobre el investigador, luego también podríamos hablar, ¿no? Y de ahí un poco lo del payo social, ¿no? Este es del ayuntamiento, este es de la... o peores, ¿no? Este es de la madera, este es tal... Pero sí que es verdad que por lo menos no había una imagen tan clara sobre esto, ¿no? Las desventajas es que tienes que pedir permiso o digamos ganar la confianza de la gente individualmente y constantemente, ¿no? O sea, no tienes un pope que te apadrina, ¿no? De alguna manera y dice, oye, tratádmelo bien, que este es mi chico, ¿no? Esto no pasó, ¿no?
Pero siempre hay más feeling con algunos, ¿no? O sea, digamos, pensando en el informante principal o algo así, siempre hay cuando uno hace trabajo de campo, que esto también es interesante, siempre hay gente con la que, mira, acabas, igual porque te cuenta más cosas o porque, bueno, simplemente porque no le cuesta hablar y porque es así...
O porque habla castellano mejor, porque hablas de casa, porque también era un problema, ¿no?, el idioma. Ellos hablan rumano y romaní, el castellano y el catalán, y digamos, ¿no?, pues de una manera mucho más difícil, ¿no? Y también, claro, son lenguas que tú no manejas, ahora... Rumano un poquito, más o menos, y tal, romaní pues también así, tampoco demasiado, pero un poco sí, ¿no? Pero sí, claro, hay gente con la que estableces mucho más contacto a lo largo del tiempo y es la gente con la que mantienes también la relación, ¿no? Porque la gente se va moviendo, va cambiando y tal, y hay cierta gente con la que tienes, hay un feeling, ¿no? Hay un,
claro,
el rapport este, ¿no? Sí. Que lo consigues y tal.
¿Y el trabajo en qué consistía? O sea, tú ibas, no sé, acercándote a estas comunidades, buscando cuestiones de identidad o más bien, no sé, cuestiones de otras cuestiones, economía o tal. O sea, digamos, por buscar ahí un emplazamiento de este estudio o de este trabajo que sería sería una etnografía clásica que iría de... No sé, de la identidad, si se puede hablar de identidad romaní o...
No lo sé. No, pero bueno, sí, así un poco, bueno, había un poco de todo, ¿no? Primero es, claro, es una población que para mí era también más o menos desconocida y aquí tampoco había mucha cosa hecha sobre ello, había alguna cosilla, pero no mucho, ¿no? Entonces, tiene un poco de las dos cosas, ¿no? Una es esta aproximación, como se diría, holística, ¿no? Global y tal, al tema o a la población, ¿no? Conocer un poco lo que hay, qué está pasando, en qué situaciones están, de qué manera las viven, ¿no? Un poco el imaginario suyo y el imaginario que hay sobre ellos, ¿no? Las dos cosas. Pero luego sí que había cuestiones más temáticas, ¿no?
Claro.
Que es por ahí por donde yo entré, en realidad. Porque a mí, realmente, yo, ya os lo comenté antes, yo no tenía, no tengo todavía, ni tenía ninguna intención de convertirme en un gitanólogo, ¿no? En un un experto en gitanos, no iba por ahí la cosa. A mí me interesa la exclusión social, me interesa el tema de vivienda, que es un tema que en este colectivo me interesaba tratar, porque bueno, está todo el tema de los pisos sobreocupados y todo esto, que también podemos hablar después, claro, si queréis. El tema de las de los trabajos marginales o de las estrategias económicas, y el tema de espacio público, claro, que serían los temas que a mí me interesan. A mí se me ofreció, o se me abrió la posibilidad de trabajar con sobre este grupo, ¿no? dentro del departamento, y bueno, y dije que sí porque encajaba, ¿no? Claro, al cabo del tiempo, según va pasando el tiempo, sí que de alguna manera te acabas convirtiendo en esa especie de etiqueta de experto, que la verdad es que es bastante odiosa, ¿no? Pero bueno, en principio los temas irían por ahí. Ya te dije que éramos dos personas, la otra persona trabaja temas más de género, de parentesco y tal. O sea, lo tenemos un poco repartido en campos clásicos, ¿no? Si quieres, o algo así, que bueno, es, al final siempre acabas segmentando la realidad de esa manera, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido, pero a un nivel de trabajo sí que lo tiene, ¿no? Porque está bien siendo dos personas, trabajas, puedes tener información de la otra persona sobre los temas que te interesan a ti, pero bueno, tú te centras más en uno, ¿no? O sea, no, claro, no puedes abarcarlo todo cuando ya quieres hilar un poco más fino en lo que está pasando. Claro, poderte hablar de... Todo está vinculado, como ya sabemos, ¿no?
Sí, sí.
Pero es complicado, ¿no? O sea, no puedes trabajarlo todo.
Y digamos, ya este, por ejemplo, por empezar a profundizar ya en algunos conceptos, hablabas de vivienda, economía informal, espacio público. Yo, por ejemplo, no tendría dudas sobre el espacio público, ¿no? Es que te imagino en la plaza, porque además este rollo, ¿no?, de la adscripción del colectivo a la plaza, esta ya es la plaza de los gitanos, no sé qué, no sé cuánto, tal, y te imagino comiendo pipas ahí en una plaza, ¿y qué? ¿Y qué?
No, que además sé. La plaza era la Plaza Camarón, ¿sabes?
Claro.
En San Roque. No, claro, bueno. Hombre, la entrada, volviendo otra vez un poco, luego, si quieres hablamos más de espacio público, porque a nivel, por ejemplo, también, claro, el problema fundamental con el espacio público respecto a esta gente, o cómo se problematiza ese tema, tiene que ver sobre todo con el uso del espacio público en el centro de las ciudades, no tanto allí.
Claro.
Porque, bueno, el barrio pues también tiene sus dinámicas y sus historias, ¿no? Pero allí es en el centro de las ciudades donde aparece el problema, digamos, a nivel de orden público, ¿no? Sí. El que se construye. Pero sí que es interesante a nivel del trabajo de campo, o sea, de la entrada y esto, bueno, cómo nos situábamos allí, ¿no? Y cómo lo... es una de las partes, digamos, que muchas veces me gusta más explicar, porque también es útil, ¿no?, para otra gente que quiera hacer. Y claro, el tipo de conflictos y de historias que te encuentras allí, ¿no? La primera, pues que la ubicación de la gente también tiene un cierto sentido, ¿no? Y por ejemplo, la separación entre hombres y mujeres en según qué grupo, porque hay varios grupos, también eso no lo comenté, pero hay varios grupos diferentes aquí, dos básicamente, con dos orígenes diferentes, y son diversos también en la manera de relacionarse entre ellos y de comportarse y de relacionarse con nosotros, ¿no? Cuando ha sido así. Pero, por ejemplo, al ser dos etnógrafos, este tema del género, por ejemplo, sí que lo podíamos manejar bien, ¿no? Porque yo me iba más con los hombres, ¿no? Pues un poco hacerme el macho, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Un poco a responder,
bueno esto,
a responder porque... a estos tests, ¿no? De hombría, ¿no? Para demostrar que puedes tener cabida en el
grupo,
en el lugar, ¿no? Y bueno, la otra la etnógrafa, la otra compañera se iba. Luego ya esto se va difuminando, ¿no? Porque esto sí que, sin querer dar chapas teóricas, ¿no? Pero es un tema, esto sí que lo ha dicho Teresa San Román y supongo que mucha otra gente en muchos otros sitios, pero es interesante cómo las categorías estas de hombre o mujer, viejo o joven o tal, después del tiempo, ¿no? Cuando con el trabajo de campo se van difuminando un poco y tú te puedes meter en espacios que no en ningún momento pensarías en un inicio que te podrías meter, ¿no? Lo que hubo también, sobre todo, fue muchos conflictos con el tema del abordaje que se hace por parte de policía, medios de comunicación, etcétera, sobre este grupo y cómo encajas tú ahí, ¿no? Entonces ahí sí que hubo situaciones, ¿no? Por ejemplo, a los 6 meses de estar haciendo trabajo de campo o algo así, salió en La Vanguardia y en otros medios, había habido una operación con ciertas familias por un tema de mendicidad infantil, etcétera, y salía que los Mossos llevaban 6 meses haciendo investigación encubierta con el grupo, y nosotros llevamos 6 meses de trabajo de campo, ¿no? Claro, si te ponen un poco los huevos aquí, ¿no? Y claro, dices, hostia, mañana me presento allí a ver qué va a pasar, ¿no? Porque, pero claro, evidentemente tienes que ir, ¿no? Si no te presentas, entonces sigues la confirmación absoluta de que tú eras parte de ese
pasmarote,
de esa historia, ¿no? Con el tema de la policía, la verdad es que ha sido recurrente la historia. O sea, también en redadas que ha habido, cómo te posicionas cuando hay una redada y tú estás allí, ¿no? Para pedir documentación y tal, en 2007, por ejemplo. hubo una en la plaza, que además fue interesante ver, escuchar los propios discursos de los mozos, ¿no? Diciendo, bueno, yo no sé de rangos, ¿no? Pero mi tal, ¿no? Le decía, ya tenemos a estos, a los rumanos y tal, por allí, y dice el otro, mirando así un poco hacia mí, ¿no? También me mandaba por ahí, dice, no, cógeme un poco variado, cógeme paquis, cógeme marroquís, cógeme tal, no vaya a ser que haya alguien de esos racismo o de alguna historia de estas aquí, ¿no? O sea, cógeme variado para que no haya discriminación, ¿no? Para que no haya discriminación y tal. Pero claro, yo, por ejemplo, en ese momento, lo que intenté fue forzar un poco que a mí me cachearan y me hicieran toda la historia también, porque claro, si te quedas mirando no es bueno, si te largas no es bueno tampoco, ¿no? O sea, ¿cómo lo gestionas, ¿no? Ese tipo de rollos. Evidentemente eres diferente, ¿no? O sea, tampoco tiene sentido disfrazarte de gitano, ¿no? O sea, cantas más que un... Pero bueno, intentar situarte de una manera que no te ponga...
Claro.
Que no haga que la gente refuerce un poco la desconfianza que ya puede tener, ¿no? sobre ti.
Y por ejemplo, ¿no? Y también profundizando en esta idea de las separaciones por grupos y tal, la organización, no sé, entendemos así familia extensa, como tú que trabajabas con esta idea que siempre hay del clan gitano o algo así, que bueno, yo creo que es bastante cuestionable, hay que ir con más cuidado, pero trabajabas así con... ¿Llegaste, por ejemplo, a contactar con 5 o 10 familias o qué?
Sí, no, con grupos familiares, y sí que es verdad la idea de familia extensa, o sea, en la práctica claro. sí que es de esa manera. Lo que pasa es que también...
Claro, más que de clan, es que la idea de clan, ¿sabes cómo se vende muchas veces desde el, justamente para criminalizar a estas familias? No se vende pues el clan de los tal, generalmente es economía informal, venta de drogas y tal, cuando en realidad lo que es a la legua es una familia extensa que, bueno, vamos, tópica y típica, no, sí, sí, no sí. Más. O sea,
no, es de esa manera, ¿no? O sea, ellos sí que, evidentemente, como en cualquier otro, y más en un pueblo, ¿no? Porque esta gente es de zonas rurales, que es algo que siempre se olvida, no es solo una migración de Rumanía aquí, o gitanos tal, pero esto no es una migración del pueblo a la ciudad, ¿no? Y tal. Lo que pasa es que, claro, con esa propia migración también, lo de las familias extensa queda un poco diluido, también. O sea, se sigue manteniendo con la distancia y, claro, el contacto es constante, pero para ti, viendo desde fuera, está diluido porque está dividido en no solo entre Rumanía y aquí, sino entre otros tres o cuatro
países,
¿no? Hay unas redes así transnacionales, que es este concepto tan guay, ¿no? Tan sí, pero bueno, y no, trabajar, la verdad es que otro de los problemas del trabajo era que los grupos cambiaban constantemente, ¿no? De composición, claro. O sea, la gente se movía de un país a otro, de un sitio a otro y tal, muy, muy poco estable en ese sentido, entonces... es jodido porque tú consigues, digamos, un nivel de confianza con cierta gente que ya te permite ir trabajando algún tema y no sé qué, y de repente la gente pues decide emigrar al Reino Unido o a Francia o donde fuera, ¿no? Y tal, y mantienes a veces contacto telefónico un poco y tal, pero claro, se complica todo mucho, ¿no? Tienes que volverte a trabajar a otra gente que llega. Esto tiene que ver con la idea esta del nomadismo de los gitanos y tal, que también podemos entrar, si queréis.
Sí. Yo, pero igual... volviendo todavía o manteniéndose en el tema de lo que es el trabajo de campo, la aproximación, una vez superada esta fase de la desconfianza, ¿hay alguna expectativa, digamos, de retorno? ¿De qué esperaban ellos de ti? ¿O cómo se da esa situación? ¿O simplemente aceptan el hecho de que alguien externo que está ahí simplemente porque quiere conocer? ¿O sabes, como si establece alguna relación de vuelta de qué quieren ellos de vosotros?
Yo diría que hay varios niveles sobre esto, porque hay varios niveles de comprensión de lo que tú estás haciendo ahí también. O sea, hay cierta gente con la que tú alcanzas una relación tal que sabe exactamente lo que tú estás haciendo, pero no porque tú lo ocultes, ¿no? Sino porque también en el tipo de situaciones en las que una parte de ellos están, pues suelen ser situaciones en las que hay casi la modalidad exclusiva de relación con el payo es el asistencialismo, ¿no? Entonces, claro, ellos a lo que están es a cómo tú puedes ayudar en lo cotidiano, en el sentido de acompáñame para hacer estos papeles, acompáñame al centro de salud, más aún cuando estás haciendo un proyecto que tiene que ver con salud, por ejemplo, que era el proyecto de antropología aplicada, tenía que ver con eso. Al hacer acompañamientos se refuerza más aún esta idea, ¿no? Entonces, claro, la expectativa fundamental, yo diría, la mayoritaria, bueno, eran dos. Primera, que no perjudique. Y la segunda, que nos ayude con cuestiones concretas de este tipo, ¿no? Y luego en una minoría de gente sí que puede entender, bueno, no digo puede porque los otros no puedan, ¿no? Sino porque, bueno, la propia relación y tal no ha dado para que la explicación acabe calando, ¿no? Eres más el tipo del ayuntamiento, el tipo del de, ¿no?, de los servicios sociales, ¿no?, aunque no lo seas, que un investigador, ¿no? El rol este de, bueno, que hace alguien de la universidad aquí haciendo esto, pues no estaba muy claro. Diría que era una minoría muy 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 minoritaria, mucho.
Y ahora que estoy haciendo trabajo de campo, siempre me hace mucha gracia porque todas, digamos, el colectivo o donde estoy trabajando y estoy con ellos, tal, siempre me abordan de la misma manera. Tú bien, ¿qué haces?
Sí, lo mismo.
Es este re, tú bien, pero tú, y te lo pueden decir 4 o 5 veces, pero tú bien, ¿qué haces?
Claro, que si fueras policía se entendería, pero claro. Antropólogo, además da mucho miedo.
Sí.
¿Qué vienes a...? ¿Nos vienes a comprender? ¿Sabes? Cosas así. Dices, no, yo a ver qué hacéis. Realmente es a lo que vas, ¿no?
Sí.
Y no sé, oye, para luego saltar a otra temática, y yo creo que la podremos conectar con el nomadismo y economía y tal. Antes, por ejemplo, el espacio público, no, yo conozco un poquito la zona esa y siempre me hacía mucha gracia el alto índice, por ejemplo, de población pakistaní. Uh-huh. Y entonces los pakistaníes juegan a cricket en los parques. Uh-huh. Todos lo sabemos, no en exceso, pero bueno, se les ve jugando a cricket. Se daban este tipo de interacciones en la plaza de Camarón, digamos, otros colectivos también hacían uso de la plaza. ¿Qué relación había? ¿Era yo en mi espacio, tú en el tuyo? ¿Cómo iba?
No, sí, la interacción, sí, claro. Además, bueno, hay muchísima población gitana española, ¿no? Digamos,
claro.
en el barrio ese, y también hacían uso de la plaza, bastante separación en general. Claro, lo que pasa es que luego, claro, con esto del espacio público a veces también pasa que se esencializa, ¿no? De alguna manera, porque yo recuerdo, no me acuerdo ahora mismo de la fecha exactamente, pero hubo unos conflictos precisamente en esa zona o en la plaza y tal, unas peleas entre pakistaníes y gitanos rumanos, ¿no? Y toda la explicación tenía que ver con esto, ¿no? Hostia, competencia por el uso del espacio, cuando luego hay unas dinámicas económicas y unas historias detrás brutales, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, la población pakistaní eran los que alquilaban casi todos los pisos a la población gitana rumana, ¿no? Bueno, a veces de una manera mejor, otras veces de una manera bastante, bastante peor, ¿no? También a nivel de contrato y a nivel de fianzas y de pasta y de cómo presionar para conseguir la pasta y tal, ¿no? Entonces, claro, yo no lo sé porque no estaba allí en ese momento, ¿no? Pero el conflicto puede estallar por una cuestión del espacio público, pero tiene que ver con muchas otras historias que hay detrás. No es en sí por quién juega al cricket aquí, quién juega a los dados o quién come pipas, ¿no? Que es lo que hacen los gitanos, ¿no? Rumanos allí y tal, ¿no?
Y en cualquier caso, como que hay elementos sociales, digamos, a ver, ahora por separar lo que es lo social de lo que es lo étnico, ¿no? Que a veces parece cuando, yo qué sé, un payo y un gitano se pelean porque uno es payo y el otro es gitano. Como si no hubiera
ningún motivo diferente,
¿no? Si se pelean dos payos, nadie se plantea buscar, no, hay que buscar un hecho identitario, ¿no? En algún lugar. Es como, yo qué sé, cuando una pelea entre skins y punkis. No, es que son skins y punkis, ¿y qué van a hacer si no es pelearse, ¿no?
Claro.
No, oiga, pues busquemos qué motivos hay detrás, ¿no? De eso.
Claro, no sé, esto nos pudiera llevar a uno de los temas que has trabajado, el tema de la vivienda, ¿no? O sea, estabas comentando que tenías había una dinámica entre alquiladores, digamos, pakistaníes, que serían propietarios o arrendatarios del piso, y entonces un subcontrato, no, ¿se daba en términos escritos o era más bien informal?
A veces, pero bueno, no siempre. No, lo que pasa es que también lo de la vivienda, esta es la situación que había, digamos, precrisis, ¿no? Esto era un poco como era en aquel momento, que era un mercado segmentado, digamos, un mercado aparte, porque claro, esta gente no podía acceder en condiciones normales a un piso. Bueno, tampoco podemos acceder nosotros a veces, ¿no? Pero quiero decir que también por el tipo de ingresos y la estabilidad y estas cosas, ¿no? No hay nómina, no hay. Quiero decir que en el mercado normalizado, con ciertos requisitos, pues imposible. Y entonces sí que se dio esta situación en la que la gran mayoría eran pakistaníes, los propietarios, o bien que habían alquilado el piso y luego lo subarrendaban.
Claro.
Luego, a su vez, había dinámicas también dentro del propio grupo de subarrendar más aún, o sea, hacer otra cadera más, ¿no? De tal, pero bueno, y hay dinámicas de explotación, que eso es algo que tampoco se suele comentar siempre, ¿no? O sea, parece que es el grupo homogéneo y cómo la sociedad impacta sobre él, ¿no? Pero dentro del propio grupo, pues hay unas dinámicas y unas historias de gente con mucha pasta, y de hecho uno de los problemas fundamentales ahora mismo yo diría, uno de los problemas gordos es el tema de los préstamos y tal. O sea, el tema del préstamo, claro, tampoco se puede acceder a dinero por cualquier otra vía, hace falta pasta, se la pides a alguien dentro del propio grupo con unos intereses increíbles, ¿no? Y tal. Pero bueno, volviendo al tema de la vivienda, que esto solo sería como una parte más, sí. Claro, esto está un poco en la base de todo el tema de los pisos sobreocupados y todo, claro. Esto, cuando otra vez no se habla tampoco de temas sociales ni de tal, ¿no? La gente vive en, pues, 12 o 15 o 20 en un piso de 50 metros cuadrados porque es su cultura, ¿no? Es su manera, sí, de vivir. A ver, una cierta tolerancia al hecho de vivir con una familia extensa que quizás nosotros no tendríamos, puede haber, ¿no? Pero la gente, si puede elegir, desde luego, pues vive con un pequeño número...
La familia nuclear.
Claro, un número, bueno, un poquito más,
quizás. Simplemente una cuestión de metros cuadrados, claro, por, claro, persona, claro, ¿no?
Sí, o sea, vive de una manera, pues, más o menos digna, o sea, no si puede elegir, ¿no? Pero claro, otra vez, ¿no? Es la idea esta de bueno, la gente está así porque quiere, ¿no? Prácticamente, o sea, la gente, los pisos sobreocupados son una cuestión de diferencia cultural, ¿no? Cuando en realidad, pues claro, lo que hay es una tela de factores económicos, estructurales, detrás, acojonante, ¿no?
Bueno. Hombre, esto también es interesante, ¿no? El plantear la vivienda porque yo creo que es uno de los temas en los que más visibilidad se le da a este tipo de colectivos. No sé si recordáis, me parece que fue la semana pasada, bueno, un tipo en Esplugas, un chino que se suicidó, y que era por un tema, bueno, explicaban ahí que habría un restaurante wok o algo así, una cosa, en la planta de abajo, y todos los vecinos de arriba estaban, pero, indignadísimos, ¿no? Y entonces, a mí lo que me parece interesante también de la vivienda, que es como una especie de punto crítico en el que siempre se expone la crisis de la relación que tenemos con los otros, inmigrantes, ¿no? Sí. Es uno de esos aspectos en los cuales se plantea de un modo rotundo, pues, cuestiones racistas, pero clarísimas. Sí. Y ya le pueden dar explicaciones los medios de comunicación y todo esto, pero en realidad lo que se acaba enfrentando ahí es el punto crítico del racismo de nuestra propia sociedad, ¿no?
O bueno, más bien como el tema del acceso a la vivienda, o no, ya sea la vivienda, ya sea el hecho de los locales, en definitiva el territorio, ¿no? Pues la incidencia que tiene ese modelo capitalista depredador en cómo funcionan los barrios. Eso es una situación que afecta a eso, ¿no? A payos, gitanos, chinos, claro, amarillos, verdes, marrones y a todo el mundo. Ahora, digamos, eso lo que hace es aflorar, ¿no? El tema, claro, del racismo, igual como vía de escape.
Claro.
Pero claro, es un conflicto latente en que nos afecta a todos. No es una cuestión de si son inmigrantes o no son inmigrantes.
No, está claro. Está claro, pero está claro que además el problema realmente, los problemas existen. O sea, esto, este tipo de problemas de un vecino que tiene un piso de este tipo encima, sean cuales sean las razones que sean, el hecho de estar profundamente cabreado con la cuestión, ¿no? Y bueno, pues incluso odiar o tener una actitud muy negativa sobre la gente que está viviendo ahí, hombre, yo lo veo bastante lógico. Lo que pasa es que, otra vez, lo que pasa es que yo creo que se erra un poco el tiro, ¿no? El tiro de cuáles son las causas de eso y de dónde viene, ¿no? O sea, la cuestión es exclusivamente que esta gente me está jodiendo la vida, que está viviendo aquí encima y tal, cuando en realidad, pues hay que ir un poco más allá y ver cuáles son las razones de que esta gente esté. Pasa lo mismo con otro ejemplo claro, que con esta gente no ocurre tanto, porque el acceso a servicios sociales, estas cosas, es limitado y además son un número muy pequeño de gente, en realidad. O sea, son pocos miles en respecto a la idea que hay generalmente de que casi todos los rumanos que hay aquí en España y tal son gitanos. A ver, eso no es así ni de lejos, ¿no? O sea, podría ser un 5%, un 10%, algo así, como mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, con el tema de servicios sociales ocurre lo mismo, ¿no? Cuando llega población inmigrante a un barrio y los servicios sociales y otro tipo de o acceso a la salud o tal, no se incrementa, digamos, la capacidad de esos servicios para acoger más gente, sean inmigrantes o no lo sean, pues los servicios empeoran. Pero claro, ahí la responsabilidad no es de la población que está llegando, la responsabilidad es de la gestión que se hace de ese tipo de historias que no permite, ¿no? Acoger, digamos, a nueva gente que llega, ¿no? Entonces, claro, el conflicto está servido, pero es mucho más útil, digamos, para la clase política y para digamos, el sostenimiento del sistema en sí, que la gente apunte al que tiene un poco al lado, al que claro. tiene debajo, a saco contra él, como si fuera el responsable de que eso empeorara, cuando en realidad la responsabilidad está en otro claro. sitio, ¿no? Bastante, claro. bastante alejada de ahí.
Claro, y es que es mejor hablar de lo problemáticos que son estos o aquellos que no ponerse a mirar cómo está el precio de la vivienda, qué causas tienen esto, o por qué los recortes en los servicios sociales, ¿no? Es mucho más fácil problematizar al usuario o al que viene a comprar un piso que no cuestionarse todo el marco general de relaciones, pues a través de la vivienda, de relaciones económicas que tenemos, pues también a través de los servicios sociales, etcétera, etcétera.
Es curioso, con lo que llaman la atención en la calle los comerciales de las inmobiliarias. Son realmente, llama muchísimo más la atención que gente que, yo qué sé, por ser gitano, por ser negro, ¿no? Tú ves un comercial de una inmobiliaria y, coño, es algo que destaca mucho. Y dices, hostia, mira, este está...
El de la corbata verde,
No va a hacer un tirón en el bolso, o despistes. Sí, los de la corbata verde, exacto.
La corbata verde. Esto es que algún día, este sería un gran trabajo de campo. Seguir a un tipo de estos a ver qué hace.
Trabajo de campo no, si lo sigues que sea para darle una paliza.
No, pero seguir no. Yo esto lo he pensado, ¿eh? No, bueno, por suerte no vamos a desvelar aquí la identidad, pero no, ya no seguir, o sea, meterte dentro de una historia de estas, a ver, tiene que ser jodido, ¿eh? Porque meten caña, pero meterte dentro de una historia de yeah. estos de la corbata verde, ¿no? Y tal, y ver cómo funciona desde dentro toda la maquinaria y tal, esto es tela, ¿no? Y bueno, yeah. habría que hablar también, ¿no? Del tema de hacer etnografía de manera oculta y tal, pero a mí desde luego los prejuicios, o sea, las cuestiones éticas o morales aquí se me van
claro.
se me van por cualquier lado, ¿no?
Es mucho más como hacer antropología en contra del objeto, ya de entrada sí, ¿no? como punto de partida.
Sí, hombre, claro. De todas maneras, y también por volver a uno de los temas que yo me gustaría rescatar, el tema del nomadismo, también hay una idea, o bueno, al menos así, siempre cuando lees sobre inmigración y tal, la idea, digamos, de que la decisión económica es primordial para entender los movimientos de las personas por los diversos países. En el caso de los gitanos, por ejemplo, el tener un familiar en Francia, pues ir a verlo, currar allá una temporada, irse luego a Alemania o a Inglaterra, como decías, funciona mucho las... ¿qué prima más, la cadena familiar o el boca oreja este de aquí hay curro, vente para aquí?
Las dos cosas, ¿no? O sea, la decisión es básicamente económica, igualmente. O sea, lo que ocurre es que sí que es verdad que la movilidad es más intensa para alguna gente, no para toda. Pero bueno, hay que decir que allí eran sedentarios la gran mayoría. Bueno, por cuestiones históricas también, claro. que también se podría entrar, ¿no? O sea, no digo que en su momento no lo fueran tan bien y que no fuera una cuestión forzada, ¿no? Pero desde en las últimas décadas lo han sido, ¿no? Entonces, es básicamente un proceso migratorio. ¿Qué pasa? Que, o sea, como el que podría ocurrir en cualquier otro caso, lo que ocurre es que también el tipo de trabajos, por ejemplo, que hace esta gente tiene mucho que ver, ¿no? Claro, el tipo de inserción, laboral, o social, o el tipo de estabilidad que te requiere el hecho de buscar un trabajo en el mercado integrado y tal en un país no es el mismo que tiene que ver con un trabajo de tipo marginal, ¿no? O sea, ya sea porque no te dejan acceder al mercado integrado, ya sea porque sea una opción, que en algunos casos es una opción porque se adapta mejor, ¿no? También es como una cuestión circular, ¿no? Se adapta mejor al estilo de vida, pero al mismo tiempo está condicionado por todas las situaciones alrededor, ¿no? Entonces, claro, para un trabajo de este tipo, la disposición a la movilidad es mucho mayor también porque se puede. Claro, no es lo mismo si tú tienes un contrato en un sitio y tal y cual, el tipo de inversión que requiere moverte a otro lado o tienes un contrato, tienes un contrato de trabajo, un contrato de alquiler formalizado, digamos, ya no te digo una hipoteca, ¿no? Y tal, moverte a otro lugar para encontrar otro trabajo de las mismas características, etcétera, que un tipo de trabajo que moviéndote, por ejemplo, en el espacio público y aprendiendo tres o cuatro frases de ese idioma lo puedes hacer en casi cualquier sitio, ¿no? La facilidad para moverse, la disposición para moverse también es mayor, pero no es una cuestión de me muevo porque soy nómada, ¿no? En realidad el objetivo es el mismo, es una búsqueda de oportunidades económicas y los gitanos están, por lo menos estos gitanos están, digamos, adaptados a un determinado espacio económico, ¿no? O laboral, que es el, en el que se les ha permitido estar, en realidad, ¿no?
¿Qué te iba a decir? ¿Se podría establecer así una relación, por ejemplo, no, o sea, generalmente hay también, digamos, el estereotipo también un poco a veces tonto, si quieres, de que los gitanos trabajan básicamente en la economía informal? No, por ejemplo, y además eso repercute en su situación, en el sentido de que, claro, generalmente venden productos, digamos, de estos falsificados ahora, ¿no? Con todo esto. Se puede, los que tú estudiabas eran qué grado de claro, es que de integración no, pero qué grado de sedentarismo tenían. O si se puede decir
los,
eso.
Los míos, ¿no?
Los míos. Que tú estudiabas.
Vale.
En los que se encarnaba en los que se encarnaba tu trabajo.
¿Qué grado de sedentarismo aquí dónde?
Sí, aquí.
Ah, no, a ver, es el tema es también interesante porque, o sea, aunque digo esto, que la movilidad es muy intensa y tal, realmente hay familias que llevan aquí 10 y 12 años y de nomadismo tararí, ¿no? Y hay gente que está trabajando en el mercado integrado y que no está haciendo trabajos informales ni mucho menos. Lo que pasa es que lo tienen mucho más complicado para acceder, ¿no? Por muchas razones. Pero no, hay gente que está establecida en un sitio que no tiene ninguna intención de moverse en principio. O sea, no hay esta circulación tan intensa.
Es que siempre se les echa, ¿no? Y ahora hablaremos, yo creo, que de uno de los temazos que podemos abordar, el tema de exclusión-inclusión, ¿no? Esa exclusión inclusiva y esa inclusión exclusiva, ¿no? Siempre hay el preconcepto este de que, claro, como se mueven, como son nómadas, no se pueden integrar.
Ah, no, es que esto
es tremendo, no, esto es tremendo.
Y es muy interesante, ¿eh? Porque afecta de una manera. Por ejemplo, hay una cuestión aquí, lo ha habido durante un tiempo, con el tema del empadronamiento, sobre todo de la gente que estaba viviendo en chabolas o viviendo en campamentos y tal, ¿no? Que es una minoría, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares. Aquí es una minoría, en primer lugar, yo creo que porque no hay espacio para hacer campamentos, ¿no? En Barcelona, en el municipio de Barcelona, por ejemplo, Santa Coloma y tal. Pero bueno, que esta gente se les podría empadronar, de hecho, según la ley, a la gente se le puede empadronar en cualquier lugar si los servicios sociales certifican, qué tal, pero bueno, no se optaba por no intervenir y por hacer expulsiones, digamos, que además eran de un municipio al de al lado, ¿no? Un poco como lo que el Albiol quiere plantear el Partido Popular si gana en Badalona, ¿no? Y claro, al mismo tiempo después, en algunos casos, hay un discurso de los responsables políticos diciendo, claro, ¿para qué vamos a invertir en esta gente si hoy están aquí y mañana están allí, ¿no? O sea, al mismo tiempo hay unos procesos que van, digamos, echando a la gente fuera del territorio, ya sea porque los expulsas directamente con la policía o lo que sea, o bien porque tampoco das herramientas que permitan arraigarse, ¿no? O que permitan ir construyendo una situación de cierta calidad de vida en el lugar, pero por el otro hay esta idea también de para qué vamos a invertir, claro, o para qué vamos a hacer un esfuerzo para que los niños se escolaricen o para que no sé cuánto, si se mueven de un, claro, de un momento a o sea, en cualquier momento, ¿no?
Claro, es que este es un temazo y yo pensaba justo en los niños, porque esto pone en suspenso el derecho a la escolarización justamente de estos niños. Uh-huh. Pero luego no te lo pierdas. O sea, las políticas, digamos, sociales siempre hacen un hincapié tremendo en qué importante es la escolarización de los niños para que romper con la idea del estigma, para no sé qué, para que obtengan un puesto de trabajo y tal. Pero claro, esencializas tanto la cuestión del nomadismo que acabas, pues eso, poniéndole en suspenso el derecho a que ese niño se escolarice, pero aquí, en Segovia o en donde sea.
Lo que pasa es que, bueno, con la escalarización en este caso sí que hay que decir que es el único ámbito en el que sí que se ha hecho, hay otras cosas en las que se ha hecho, por ejemplo, también en protección de menores, claro. Tiene tela marinera, algunas de las cosas que se han hecho y tal, pero en escolarización sí que ha habido un programa un poco específico, bueno, que lo ha llevado el secretario gitano y tal, y que, bueno, que sí que han conseguido bastantes resultados. Eso es una de las pocas cosas en las que realmente sí que se ha hecho ciertas cosas.
Yo por ejemplo, conozco el Pla del Entorn que se hacía en San Cosme, ahí en el Prat de Llobregat, uh-huh. Y bueno, y tenían ahí una implicación muy fuerte, educadores de calle y todo esto, pero claro, ¿qué ha sucedido? Que con la crisis, uh-huh, ha venido un recorte tremendo, y entonces no comentaba alguna gente que ha trabajado en el pie de calle, comentaban, claro, que ahora se ha dado un paso para adelante, se ha dado un paso adelante, y ahora vienen pues tres o cuatro para atrás. Uh-huh. Sí, y entonces, digamos que todo ese trabajo que se había hecho, cuestiones pues muy básicas como empadronamientos, como cursillos de madres en las escuelas, o sea, traer a las madres a las escuelas con los niños, todo esto, pues claro, en tanto que se cierra la financiación o que se deja capital privado entrar a financiar este tipo de cosas, cambia totalmente, ¿no?, el resultado. Y bueno, y ahora pues lamentablemente explicaban en este tema que la coyuntura de crisis estaba haciendo polvo un trabajo de mucho tiempo.
No, es que está totalmente vinculado con el tema del estado del bienestar. No. O sea, y si quieres también, porque hay una cierta idea utilitarista de la... Bueno, una cierta no, una idea totalmente utilitarista de la inmigración, ¿no? Y esta gente encaja muy mal en esta idea. Ya si nos ponemos en un desde un punto de vista puramente económico, pero claro, la propia idea del estado del bienestar tiene que ver con proporcionar igualdad de oportunidades, ¿no?, cierta calidad de vida o ciertas condiciones pues a todo el mundo, independientemente un poco de su situación, ¿no? Pero esta idea tan fuerte como la de hoy están aquí, mañana están allí, está la de esta gente son inútiles, ¿no? Son inútiles, son totalmente prescindibles, o sea, pues tienen que irse fuera de aquí porque no corresponde, ¿no? Pero bueno, al final resulta que no corresponde a nadie, ¿no? Pues, claro.
Que no cotizan, ¿no? El viejo tópico, ¿no? De, bueno, ya sabemos que son extranjeros y no deberían estar aquí, pero es que contribuyen a las arcas de la seguridad social, ¿no? Este argumento, en el fondo, tan racista,
claro,
para justificar la tolerancia hacia la inmigración.
Además, es muy curioso porque ahí se mezcla un discurso profundamente excluyente, ¿no? A mí siempre me hace gracia esto de que como que viven al margen, ¿sabes? Cuando en realidad es el propio sistema social, el propio sistema de mercado el que otorga ese papel, ese rol, otorga ese espacio, ¿no? O sea, con la prostitución se ve muy claro, ¿no? O sea, y no quiero ser así, no quiero hacer una peripecia muy... Pero, o sea, el tema de la prostitución como economía sumergida es un papel que el propio sistema está determinando. No es que aquí se viva excluido, que aquí se vive... No. O sea, la sociedad te está realmente situando en ese espacio público, ¿no? Y con la inmigración y, por ejemplo, con todo el tema de la economía informal y todo esto de gitanos, es pero clarísimo.
Sí, sí.
Es tan claro que no es nada al margen, que no es excluido, sino que es el propio sistema el que además necesita de ese tipo de, bueno, de digamos, ¿no?, lo que hablábamos de clases subalternas, necesita de esa subalternidad, uh-huh, para seguir explotando, bueno, económicamente la mano de obra de la gente, ¿no?, de los ciudadanos.
No, además es un sistema que va cambiando con el tiempo y ha habido ejemplos ya, por ejemplo, bueno, en España con la propia población gitana española, ¿no?, en un momento de bonanza económica, pues en los 70, por ejemplo, principios o 60 tal, hay una entrada, digamos, de población que estaba en trabajos de tipo marginal o en trabajos informales y tal, entran a un mercado laboral que está en expansión, ¿no? En Rumanía pasó de otra manera porque, bueno, pasó con la instalación, digamos, del sistema socialista y más, digamos, por decreto, ¿no? Pero bueno, en ese sistema esta gente va entrando a una a trabajar en puestos de donde hay otros trabajadores de clase baja, digamos, trabajadores pobres, si lo quieres poner así, y cuando hay un momento de crisis económica, esta gente se va fuera otra vez. O sea, son los primeros en irse fuera otra vez a los márgenes o a la bolsa que está aún por debajo de los trabajadores pobres. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, y de hecho eso sí que es algo que ha salido en el trabajo, que es evidente en el trabajo de campo, es que no solo esta gente, los pocos que hubieran podido hacer ese proceso, porque bueno, las vacas gordas también aquí eran bastante relativas, ¿no? En su momento, o según para quién, no solo se han vuelto a donde estaban, la gran mayoría, sino que una parte también relativamente importante de trabajadores de esa bolsa de trabajo de clase media baja o de trabajadores de clase baja o de trabajadores no cualificados y tal, han bajado a competir a la parte marginal, digamos, a la parte informal. Entonces, claro, la recogida de chatarra, por ejemplo, donde casi solo te podías encontrar a gitanos de aquí, que además lo hacían ya con otros medios, con una furgoneta o con tal, y casi solo exclusivamente caminando por ahí te podías encontrar a gitanos rumanos y alguna persona de África o tal, pero poco más. Ahora mismo está lleno de gente de todo tipo, ¿no? O sea, gente mayor que no le alcanza la pensión, o sea, trabajadores de todo tipo, trabajadores inmigrantes que han perdido el trabajo en la construcción o en no sé qué. O sea, está lleno de hay una diversidad enorme de gente que ahora ha bajado vaya a competir, ¿no? Digamos, al espacio ese marginal, ¿no?
No sé, sí. Sí, es que es... Yo por ejemplo, claro, hay un tema también, y luego antes de la pausa, ¿no? Claro, que es el de la... muchas veces de la empleabilidad de esta gente, ¿sabes? Pues, porque, claro, en el fondo... volvemos a lo mismo, o sea, el mercado laboral está problematizado para ellos, ¿no? Eso es una evidencia. Entonces no dan los perfiles y tal, entonces se empiezan todos los discursos de la baja empleabilidad, por ejemplo, de los gitanos. Entonces, claro, volvemos otra vez a un discurso, claro, tan esencialista y tan racista que es absurdo muchas veces. No, el gitano no puede hacer esto porque, bueno, por cosas tan tontas como que no tiene constancia. Los gitanos no tienen constancia, ¿no? Y esto, que empieza en el mercado laboral, trasciende luego, por ejemplo, a territorios como la escuela. Las madres gitanas se quieren mucho a los hijos, pero no tienen constancia, no los traen, son dejadas, no los limpian, no sé qué. Y claro, ves como las lógicas del sistema aparecen calcadas en diversos ámbitos de la vida y instituciones que trascienden, bueno, por las que pasan los gitanos, ¿no? Entonces es realmente curioso. Y bueno, yo ahora, después de la pausa, podemos hablar de un poco la construcción social del gitano, si queréis, porque es, bueno, yo me parece uno de los temazos de hoy, ¿vale?
Muy bien, pues pasan ya 20 minutos de las 6 de la tarde, estaremos aquí hasta las 7 y os recordamos que si queréis llamarnos para comentar cualquier cosa sobre lo que estamos hablando aquí o cualquier otra que esté pasando en vuestros barrios, nos podéis llamar al 93-317-7366. Ya lo volvemos. Aquí seguim el Rizoma Malinowski fins a les 7 de la tarda, Contraband FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. Estem parlant del treball de camp que ha fet el doctor Payo Social entre la comunitat, que és una paraula que a mi personalment no m'agrada gaire, entre les persones de procedència romana i al mateix temps romaní, és a dir, gitana. I, bueno, abans de que potser ens...
derivemos hacia...
hacia otros temas, pues igual acabar de explicar como un pequeño complemento que tuvo tu trabajo de campo, ¿no? Hemos estado hablando de lugares aquí del área metropolitana, pero también se complementó con una visita al lugar de origen de estas personas.
Sí, yo estuve allí. Bueno, la idea, entre otras cosas, era hacer trabajo de campo, no era solo hacer trabajo de campo, y al final tampoco pude estar demasiado tiempo, siempre me lo tomaba así, como has dicho tú, ¿no? Como un pequeño complemento, conocer un poco la situación allí. Y bueno, fue básicamente estar, estuve más tiempo en Bucarest y conocí algunos de los barrios que había allí ligeramente y tal, que en el uno de los lugares de origen, que está en el noreste, casi pegado a la República de Moldavia, que es un pueblo pequeño, y allí, bueno, estuve unas semanas con una de las familias con la que tenía contacto aquí. Yo sí que seguí la cadena esta, ¿no? Migratoria, bueno, es la única manera o la manera más fácil de estar, ¿no? Y era un poco, bueno, pues ver las condiciones allí, ¿no? Y aunque el trabajo de campo no fuera tanto tiempo ni tan extenso, ¿no? No pueda ponerme estas medallas de antropólogo de haber estado en el lugar exótico y tal. La verdad es que el tiempo, 8 meses en Rumanía, también te dan para ver un poco la dinámica general o el panorama general que hay respecto a esta gente, ¿no? Que es, bueno, que es muy complicado, pero en algunas cosas que tienen que ver con lo que decías tú, de que podíamos hablar un poquito sobre la construcción social de los gitanos, pues cómo está construida la imagen allí, ¿no? Aparte de la situación de desigualdad estructural enorme que hay en el país, ¿no? Que, bueno, que no hay que olvidar que es un país que tiene una situación económica pues muy muy jodida en este momento, además con los recortes bastante más intensos que los que estamos teniendo aquí, que ya tienen tela, pero en la cual los gitanos pues aún ocupan un espacio peor todavía, ¿no? De segregación, muchas veces espacial también en los pueblos, es algo que todavía es muy visible, ¿no? Como hay una zona del pueblo que es gitana y que está bastante apartada del lugar. Pero a nivel de imagen general, yo sí que tengo la idea, o me quedé un poco con la idea de que la construcción social que se hace aquí está muy basada en la cultura, ¿no? Que es algo de lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros tenemos cierta responsabilidad, ¿no? Como antropólogos y tal, y que sin embargo allí estaba un poco en este paso previo, en este paso del racismo explícito y clásico, ¿no? O sea, de la gente inferior por su raza o su genética o su sangre o su, ¿no? Hasta dónde podía llegar la historia, que además no tiene mucho que ver ahora mismo con la cuestión, pero que además yo creo que va a producir problemas en Rumanía en el momento en el que empiece a haber una inmigración intensa allí, que ya hay cierta inmigración de otros lugares, de Ucrania, de China y tal, pero que no estoy muy seguro de que le vaya a dar tiempo a hacer el proceso, digamos, que ha podido hacer Hispanistán, ¿no? De transición entre país emisor de migrantes, ¿no? y receptor, ¿no? Yo diría que allí va a ocurrir en un plazo muy corto de tiempo y los conflictos van a ser bastante intensos, ¿no? Pero bueno,
de todas maneras, por matizar, también entender que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre todo aquí en España, en Hispanistán, como dices tú, se ve muy claro, es la convivencia de un discurso racista, blando, soft, ¿no? Y luego una realidad concreta, sí, hiperracista, sí, sí. ¿No? O sea, ¿no? Es lo que comentaba, la sobrerrepresentación, por ejemplo, de mujeres gitanas en los centros penitenciarios de Cataluña. Uh-huh. Estamos hablando de, bueno, lo que os decía, el dato son más o menos, hay 800 personas, mujeres presas en Cataluña en la actualidad, pues cerca, en los datos que daban, bueno, la gente de la observatoria, pues cerca de un 25% de mujeres gitanas presas. O sea, digamos que convive este rollo excluyente, inclusivo, moderno, que es un racismo muy peligroso también, con la otra parte, que es, claro, que es que esta o estos colectivos generalmente toda la relación que tiene con el Estado es a través del sistema penal, que esto, claro, no censuran, o sea, castigan no solo sus rasgos, digamos, fenotípicos, por decirlo así, sino que además castigan costumbres, castigan economía informal, castigan, ¿no?, todo lo que se ha convertido en su modo de vida, ¿no?
No, no, yo no estaba negando para nada que existiera ese tipo de racismo aquí, vamos, digo, no. pero sí que es verdad que de alguna manera, o por lo menos en una cierta capa de los discursos, está mucho más, está más utilizado, sí. ¿No? Está hecho de otra manera, no es tan explícito, no es tan a saco. Lo que pasa es que luego las prácticas, pues suele ocurrir, vienen respondiendo a lo mismo. De hecho, tiene que ver con lo que hablabas tú antes de la inserción laboral, ¿no? Por ejemplo, hay veces que el propio racismo, este discurso racista explícito, ya ni siquiera es necesario que se exprese, ¿no? Para rechazar a una persona para un puesto de trabajo, porque todo este proceso de discriminación y de exclusión ya se ha producido antes, ¿no? Pues con las oportunidades para formarse, con la cuestión de si saben leer o escribir, que hay una proporción importante de la población con la que estaba trabajando que no saben leer y escribir y tal. O sea, este tipo de cuestiones se han producido antes, entonces, claro, ya no es necesario ni siquiera apelar al discurso racista, ¿no? Porque ya hay una situación desigual previa que ya permite que el propio sistema descarte, ¿no?, a la gente, que el propio mercado laboral diga, no, pues por aquí no, ¿no? Entonces, claro. Sí, no sé.
De todas maneras, y ya pasando a lo que es la idea de la construcción social del gitano, o de los gitanos, de los gitanos, no sé. A mí me gusta mucho siempre... O sea, entender que no esta idea del etiquetaje, la idea que se nos presenta como algo mucho más blando, mucho de práctica diaria, no sé, pienso desde, no por querer banalizar, pero desde los chistes de los gitanos hasta políticas muy perversas de inserción laboral. Que se basan en esta idea de esta clasificación, digamos, excluyente de los colectivos que justamente se pretenden insertar, ¿no? Y entonces me hace mucha gracia cómo se les culpabiliza de su propia, o sea, de la vulnerabilidad del sistema, que el sistema les propone, ¿sabes? Y entonces esto siempre me ha parecido algo que es profundamente inquietante, ¿no? O sea, esta cuestión de no tener casa, no tener un, o sea, no es que no tenga casa, o sea, es que el propio sistema les desplaza de la vivienda, ¿no? Entonces, claro, no sé a partir de ahí cómo has trabajado tú el tema de la construcción social de los gitanos.
No, lo que pasa, o sea, sí que creo que es una cuestión totalmente fundamental, pero no tanto por lo que tiene que ver con ellos mismos, que bueno, que también tienen su forma de construir, ¿no? Su propia situación, sino por lo que dices tú, ¿no? Yo diría que es la manera en la que el propio sistema justifica, ¿no?, estas posiciones, ¿no? O sea, el hecho de que exista gente ahí es mucho más cómodo hacerlo si se atribuye a características internas de la población, ¿no? Al hecho de, bueno, esta gente es de esta manera, pero bueno, ha salido constantemente en todo lo que hemos ido comentando, ¿no? En el tema del nomadismo, en el tema de los pisos sobreocupados, en el tema del tipo de trabajo que hacen y tal, en todas estas cuestiones, a ver, no se puede negar que haya cierto grado de adaptación, digamos, la gente se adapta a una situación que hay de una determinada manera. Para mí eso es la cultura, ¿no? Digamos, ya por fin ha salido la palabra, ¿no? Cultura y tal. O sea, en general, ¿no? Quiero decir, es una manera, ¿no?, de responder a las situaciones que están ocurriendo, ¿no? Una manera que también se hereda, ¿no?, de alguna manera. O sea, hay dinámicas que no tienen solo que ver con el aprendizaje individual de una persona de me encuentro en esta situación y lo hago, ¿no? Son cosas que son más grupales, ¿no?, y que se han ido construyendo con el tiempo. Por ejemplo, hay cuestiones históricas que no siempre se suelen saber sobre los gitanos que tienen mucho que ver con el tipo de trabajos y con una situación de desigualdad que está en origen y que también está en el origen de la migración, ¿no? Como el tema de la esclavitud. O sea, no todo el mundo sabe que los gitanos fueron esclavos hasta 1800 48, si no recuerdo mal ahora mismo, en Rumanía, que estamos hablando de hace 150 años, o sea, no hace demasiado tiempo. Y claro, esto no es solo una cuestión jurídica, ¿no? Es una cuestión que tiene unas implicaciones enormes, porque una persona que es esclava no puede tener propiedades, no puede hacer determinadas cosas, no puede tener, evidentemente, participación social ni política de ningún tipo, ni alcanzar cierto un mínimo nivel de poder o de capacidad de incidencia en su comunidad, ¿no? Pero el tema de las propiedades, por ejemplo, claro, está en la base de la precariedad económica que se ha venido arrastrando desde ahí. Porque, por ejemplo, después, durante la etapa socialista, la propiedad, bueno, era un concepto, o sea, se manejaba de una manera diferente que una sociedad de mercado, pero cuando se dio el cambio en 1989, mucha gente corrió a demostrar las propiedades que tenía previamente, ¿no? O se aprovechó, digamos, de esta situación para tal. Los gitanos, pues realmente no tenían nada antes, no tenían nada después, ¿no? Tampoco, ¿no? Después de ese periodo. Pero sí, bueno, la construcción social yo diría que es la manera del propio sistema de justificar esas. Claro. Es una manera mucho más sencilla que, evidentemente, criticarse a sí mismo por posicionar a esta gente ahí, ¿no? Es mucho más fácil decir, bueno, no hay constancia, la gente [S2] Claro. [S1] Es vaga y tal, y se hace de la manera que interesa. Un ejemplo concreto que a mí siempre me ha parecido muy 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 interesante, ¿no? respecto a esto, es el tema, bueno, seguro que habéis visto alguna vez a gitanas cuando van por la calle y tal, algunas de ellas pidiendo lo que sea, que van con los niños y los llevan con mucho, bueno, como muy muy envueltos, ¿no? Muy abrigados y tal, ¿no? Y que es una práctica, había un artículo de la Pilar Rahola que bueno, que era aberrante sobre esto, bueno, también con el tema de drogarlos y tal, no sé si lo habéis oído alguna vez esta cuestión, que hubo un esto tampoco se dice tanto, pero hubo una, si no recuerdo mal, en el Hospital del Mar se hizo un hay un servicio específico de pediatría y tal, se hizo algún tipo de analítica de la gente que acababa allí, bueno, evidentemente no había resto de ninguna drogaína, ¿no? en los niños, ¿no? Porque además, que si hay algo que define, digamos, a las mujeres gitanas, que es un tema que también se podría discutir o no, pero es la cuestión de la maternidad y del tener cuidado por su familia, etcétera, ¿no? Es algo que las o sea, que a ellas mismas es central, ¿no? En su identidad y en su manera de entender tal, ¿no? Entonces, claro, cuando conoces un poco el colectivo es un poco absurdo pensar que en general hay como una táctica perversa de hacer daño a sus niños o de hacerles cosas que les puedan perjudicar, ¿no? Y digo, el tema de envolver, porque desde fuera, y había un artículo eso de Raola diciendo que los ataban para que, ¿por qué están tan quietos?, ¿no? Los ataban para que no lloraran y no sé qué, y es una idea que también está un poco extendida, ¿no? De esto, y llegando a decir que les provocaban malformaciones y tal por el hecho de llevarlos así y la droga y todo el rollo, ¿no? O sea, el fragmento es para enmarcarlo, ¿no? Era el 2002, me parece, o algo así. Y claro, luego tú preguntas un poco, cuando hice la investigación esta sobre salud, claro, uno de los temas, ¿no? El cuidado infantil y tal, y tú preguntas y la gente pues te contesta que, bueno, primero que están acostumbrados porque en Rumanía hace frío, lo que igual, bueno, es lógico, aquí también hace frío a veces, pero además que hay una cierta creencia de que los niños crecen mejor de esa manera, crecen rectos incluso de una manera a nivel de carácter, ¿no? O moral incluso, ¿no? Bueno, no estaba explicado con estas palabras, pero podría ser así. Lo importante es que es una práctica que es de cuidado, en realidad, ¿no? Es algo que se está haciendo de cuidado y que desde la sociedad mayoritaria, claro, se no está interpretando, claro, se está perversizando, si quieres, se está haciendo, viendo como de una manera perversa, como algo que sirve para controlar mejor a los niños, para una práctica tan deleznable como pedir dinero, ¿no? O algo así, que además está penalizada por la ordenanza cívica, etcétera, ¿no? Pero es como el discurso, digamos, el imaginario social, la construcción social de esta gente, que además va a alimentar y a justificar pues normativas legales como la del la ordenanza del civismo, etcétera, ¿no? Que penaliza este tipo de historias.
Yo en ese sentido, por ejemplo, siempre me ha hecho mucha gracia la relación entre la construcción social del gitano y la delincuencia. Porque, por ejemplo, recordando también en esta vía delirante, no sé si recuerdas la polémica que hubo porque algunas niñas gitanas iban con lo de los sordos.
Sí, Asociación Internacional, sí. Queremos construir, claro, un centro.
Y entonces era muy gracioso porque empezaban a hablar, bueno, lo que era claramente una estrategia de supervivencia, que es yo me hago la sorda para que tú me des... En vez de leerse en este aspecto, se leía en la forma, el timo, ¿no? Mm. Y cómo estaban poniendo, digamos, en cuestión todo lo que podían ser las aportaciones de la buena gente a las asociaciones de sordos. Uh-huh. Y entonces, en vez de leerse como una estrategia, bueno, pues de supervivencia, se leía como el daño que se le estaba provocando a las asociaciones de sordos. Uh-huh. E incluso llegaban a escribir el periodista y tal, pero llegaban a escribir los de las asociaciones de sordos: nos están haciendo mucho daño. Uh-huh. No sé qué te dices, claro.
No, no, claro, a mí este ejemplo me hace gracia porque con otras cosas, con la farola pasaba un poco lo mismo, porque son también estrategias. Me hace gracia porque ves de alguna manera también la agencia del propio colectivo, ¿no? La capacidad para adaptarse, ¿no? Uh-huh. Si lo piensas un poco bien, son cosas que de alguna manera están revestidas de un poco más de legitimidad social que otras cosas. O sea, es una vía, digamos, un poco más adaptada y un poco más inteligente para poder conseguir ejercer pues la mendicidad, ¿no? Pero de una manera más aceptada socialmente, si quieres. Pero claro, eso a su vez tiene que ver otra vez con la construcción social negativa de lo que es la mendicidad, ¿no? Es simplemente un intento de buscar una salida por ese lado. Luego, claro, la cuestión de la delincuencia es una cuestión diferente, ¿no? Porque efectivamente delincuencia hay, la hay en todos los grupos, y en este, bueno, pues existe. Yo diría que las dos cuestiones básicas son el tema de los robos al descuido y tal, el carterismo y tal, y el otro, el tema del cobre, ¿no? Son las dos cuestiones fundamentales. De ahí a decir que el 100% del colectivo y tal pues hace estas dos cosas, pues no, porque ni siquiera es la mayoría, probablemente. Pero bueno, son dos temas que están ahí y que existen, tampoco tiene sentido negarlo, ¿no? Otra vez sería ir más allá, pues otra vez a las razones, ¿no? Hay razones de todo tipo, no es exclusivamente tampoco una cuestión de pobreza, ¿no? De robo para comer, ¿no? También es un discurso fácil, pero sí que es verdad que hay una situación muchas veces de una precariedad enorme, y bueno, es una estrategia que se ha ido construyendo con el tiempo por determinadas posiciones en las que ha estado esta gente, ¿no? Y que evidentemente puede ser de otra manera, o sea, no está en el en los genes ni en la manera de ser de esta gente, ¿no? Ya lo decía Cervantes, me parece, ya hay una frase de estas súper bonita, ¿no? El gitano nace para robar, vive para robar y no muere más que robando, o algo así era, ¿no? Algo así, ¿no? Del Cervantes, que ya llovió, pero bueno, más o menos estamos en el mismo punto, ¿eh? No hay mucha diferencia.
Claro, pero es guapo cómo, o sea, es interesante también ver cómo se recuerda, o sea, cómo se recuerda en lo histórico a este tipo de colectivos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí siempre me hace mucha gracia el tema de que en la transición hubo un movimiento gitano que luchaba por cosas básicas como el derecho al voto, y en cambio esto se obvia. No, o sea, no se entiende, se le imposibilita al colectivo de ser sujeto de derecho y de ser sujeto histórico. Uh-huh. Y puede más todo este volumen de preconceptos, de prejuicios, entonces no se entiende, claro, que son colectivos que participan, como es normal y como solo puede ser, de la historia, que sufren sus momentos, sus coyunturas, sus cuestiones de cambios, de desmovimiento, tal. Uh-huh. Y esto, se reduce todo, por ejemplo, al topicazo.
No, no, y colectivos que han avanzado mucho también, o sea, gente que ha luchado mucho y que ha mejorado mucho. Luego también es verdad que ha habido una dinámica que era un poco lo que comentábamos antes, el tema de la participación y, ¿no? Claro. De este ser subsidiarios y tal, que también es perversa, ¿no? Y en la que la administración ha tenido un rol increíble, ¿no? De generar figuras de poder dentro de la comunidad. Eso no solo ha ocurrido con los gitanos, pero bueno, con los gitanos es muy visible en nuestro contexto y en otros, ¿no? Porque bueno, en Europa es como la minoría más. Y claro, generar unas figuras de poder dentro del colectivo, unos desequilibrios y tal, que al final lo que acaban haciendo es crear aún más desigualdad, ¿no? dentro del propio grupo, ¿no? Y crear unas figuras artificiales ahí que no tienen nada que ver con lo que tal, simplemente porque a la administración también le interesa tener un interlocutor y tener como un poco el cotarro controlado, ¿no? Dentro del grupo. Pero bueno, eso ya es otro tema. Igual
incluso, una técnica del colonialismo clásico aplicada al interior. Sí.
Pero incluso en el asistencialismo este es profundamente perverso, porque se usan, digamos, al ser un colectivo tan problematizado, se usa esta problematización para algo que a mí me parece muy, muy perverso, que es empezar a demostrar la ineficacia de los servicios sociales y como no funcionan, me los cargo, ¿no? Esto, por ejemplo, en sitios como San Cosme funciona esta lógica. ¿Para qué vamos a tener esto si no lo usan? Entonces lo quito, me busco la vida metiendo educadores de calle, metiendo lo que sea. No digo que no haya que hacerlo, o sea, sino simplemente que se redirecciona esto y se usa la vulnerabilidad del propio colectivo para, bueno, en su contra. Y entonces, claro, es que es tremendo. Entonces, ¿cómo ahí vemos que la construcción de estos colectivos acaba teniendo una incidencia política brutal sobre ellos? Y acaba siendo su propia dominación, ¿no?
Pasa lo mismo con la cuestión de la, por ejemplo, a nivel de fondos europeos y todo esto, este tipo de programas de intervención, ¿sabes? Que no quiere decir que no se tenga que hacer o que no se tenga que invertir dinero. Evidentemente se tiene que invertir en generar políticas que realmente cambien la situación de esta gente, ¿no? Porque hay una situación de extrema pobreza muchas veces y de extrema dureza. ¿Qué ocurre? Que se hacen cosas a un nivel puramente testimonial, ¿no? Hay tropecientas mil webs y el día de la mujer gitana y el día del no sé qué y tal, cosas que son puramente testimoniales y que al final lo que acaban también generando, y esto es un discurso de rebote que es interesante también, es que la gente dice, no, si es que esta gente ya ha tenido su oportunidad, si se ha hecho todo lo posible por integrarlo, ¿sabes? Se ha hecho, cuando son cosas que se han hecho de una manera, vamos, puramente testimonial en muchos casos, ¿no? Que no han tenido un impacto real en ningún caso, ¿no? Pero es como, no, si esto ya se ha hecho, ¿no? Es la justificación de que ahora se recorte cosas que en realidad han sido inútiles muchas claro. veces, ¿no? Que no sean, han sido inútiles porque no se han hecho bien, ¿no?
Uh-huh. Es uno de los temas de cómo cómo uso una palabra que sea más neutra que asistencialismo. Cómo este asistencialismo, este proporcionar ciertas, no sé, ciertas ayudas que en teoría tendrían que servir para nivelar las desigualdades que se dan o, digamos, proporcionar cosas que tendrían que ser derechos básicos, cómo se busca siempre la contrapartida. De decir, no, yo te doy esto, pero espero de ti que te integres. Uh-huh. Y como siempre en todas estas comunidades identificadas étnicamente como los tal, los cual, está siempre esta exigencia, ¿no? Y de hecho hace ya unos años que está el tema este de acreditar la integración de estas personas. Uh-huh. Cuando son cosas que no se plantean en el caso de las personas, digamos, de los aborígenes del lugar, ¿no? Es decir, a mí nadie me exigirá para darme la ayuda de los 420 euros que, yo qué sé, pasar algún tipo de test para demostrar que estoy integrado con los estándares de esta sociedad.
Lo cual sería difícil porque integrado estás poco, ¿no?
Efectivamente, claro, ahí estamos.
El camino sería largo.
Sí, ¿no? sí.
Y además, bueno, y sobre todo algo que a mí me hace también mucha gracia, que es esta igualdad jurídica en la que aparentemente entran los que se integran, ¿no? O sea, como si integrarse fuera un acto de, mira, firmo y ya estoy integrado. No, justamente lo que demuestra la integración son las cuestiones de exclusión propias de una sociedad. La sociedad generalmente lo que está haciendo es continuamente excluir a los colectivos que se conforman en momentos puntuales de ciertos bienes, de ciertos consumos. Y entonces, claro, es muy gracioso como plantean, ya estás integrado, uh-huh. simplemente porque tienes un curro. Uh-huh. O sea, en cambio, no se habla de los procesos de exclusión, ¿no? Por cuestiones, bueno, como ya pueda ser que no sabes leer, que no saben tal, que no sabes cuál, ¿no?
No, es que es un proceso general de ocultar la desigualdad social, exacto. ¿no? Es mucho más sencillo cuando estás hablando de ese supuesto nosotros, ¿no? De ese grupo. Pero bueno, claro, es que no. O sea, ¿cuántas veces oyes hablar, ¿no? De que existen unas desigualdades enormes a nivel social en tal, ¿no? ¿Cuántas veces oyes hablar de clase o de cualquier otra cosa, ¿no? O de que la esperanza de vida en Pedralbes es 7 años más alta que en el Raval, ¿no? O sea, ¿cuántas veces oyes hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Es simplemente ocultar la. Lo que pasa es que, claro, cuando los grupos están, ya se consideran de mano como externos, es más difícil separar. Pero de nuevo, se sigue hablando de una exclusión o de grupos que son externos en términos culturales o étnicos, no sé qué. De nuevo, no se habla de desigualdades tampoco socioeconómicas y tal, ¿no? Es lo que hablamos antes de esta construcción y de esta cuestión de esencializar, ¿no? Culturalizar
Claro, también ahí hay un discurso general, esencialista, sobre la condición de pobre, ¿no? La pobreza ya se,
también, sí.
¿sabes? Ya se esencializa de una manera que digamos, el vivir en una precariedad, digamos, material, económica y tal, se convierte en algo más que un estatus, se convierte ya en un modo de vida. Y entonces ahí hay un juego tremendo, que por ejemplo en el caso de los gitanos es pero bestial, porque en el fondo también acaban haciendo esas políticas paternalistas absurdas de pobrecitos, no sé qué tal.
No, y hay que tener cuidado porque es un juego que nosotros también jugamos, ¿eh? Claro, muchas veces. Yo soy consciente de que muchas veces en el tipo de discurso que tú quieres dar, sobre todo si es un discurso que no es tampoco orientado a complejizar mucho lo que estás diciendo, sino más ideas claras y tal, tú vas un poco por ahí, ¿no? Y hay que ser consciente de que puedes estar incidiendo en eso, igual que estás incidiendo en la construcción de esta imagen, ¿no? Del esto no pasa solo con los gitanos, pasa con cualquier grupo que se pueda estudiar, ¿no? En una investigación etnográfica y tal, tú estás contribuyendo a crear esa comunidad, ¿no? De la que no queríamos hablar antes, ¿no? Esa imagen de tal. Las dos cosas son cosas que tienen cierto peligro, ¿no? Y que hay que tener cuidado cuando uno.
De hecho, hay que tener la cautela. No sé quién decía, un antropólogo de hacemos trabajos sobre pobres y lo peor es que nuestros trabajos acaban usados en contra de los pobres.
No, no. Lo que hablábamos antes, ¿no? De que si hay que desconfiar de un policía, ya no te digo un antropólogo.
Probablemente, sí. No desconfían más porque no sabían lo que era. ¿No? Sería otra frase.
El maldito colonialismo. Ahí empezó todo.
Sí, ¿no? Y es lo que decíamos antes, ¿no? Son las mismas lógicas de las estrategias que se usaban, ¿no? Que el papel que tenían los antropólogos en la pacificación, digamos, de los pueblos colonizados, pues, digamos, se aplica hacia el interior de nuestras sociedades, ¿no? Ya sean con personas de procedencia extranjera o con personas que, por las circunstancias que sea, no nos adaptamos a ese estándar, ¿no?
Sí, de conocer mejor para generar mejores estructuras de control. Exacto. O para saber mejor cómo incidir en el sistema de poder dentro del grupo, para saber a quién privilegias y a quién no, ¿no? Este tipo de cuestiones. Por suerte ni para eso creo que se han leído alguna de las cosas que yo he escrito, por suerte, digo. Pero bueno, tampoco, sí que es verdad que yo por lo menos lo tengo en mente, ¿no? Cuando estás escribiendo algo, diciendo según qué tipo de cosas, hay ciertas cosas que no lo puedes prever todo, pero sí que tienes que tener en cuenta que tienen un impacto y que hay ciertas cosas que quizás hay que decirlas de otra manera, ¿no? O incluso no decirlas, ¿no? Hay cosas que no tiene mucho sentido, ¿no?
Bueno, no sé.
Nos quedan 5 minutitos, claro, de programa, ya empiezan los majaras a porrear la puerta.
De hecho, lo tenemos aquí sentado al señor majara.
Pero buceo ahí solo.
Estás Fred Pols.
Dígame, Fred Pols.
Ya me creo. Otro que vivió intensamente la trubada contrabandista de ayer. Sí. ¿No?
Teníamos ya bien preparados, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues no sé si. Yo la verdad, pienso que muchas veces en el tema de la construcción social, más que estar sobre los procesos de esta elaboración, digamos, cultural y tal, a mí me parece que hay que denunciar sobre todo los procesos de estetización, ¿no? Y por ejemplo, me hace mucha gracia ahora cuando el flamenco pasa a ser algo, ¿no? Por ejemplo, de burgueses, ¿sabes? Y de turistas japoneses de alto standing, ¿no? Entonces, una cosa es la construcción social, que se puede ver evidentemente pues en los procesos de dominación, bueno, que delatan claramente los procesos de dominación de los colectivos a los que aluden. Pero sobre todo me parece profundamente perverso cuando desde ahí se convierte en mercancía, ¿no? Y entonces yo creo que con el colectivo gitano en estos últimos años se está viviendo este tipo de... O sea, se obvian mucho los procesos de exclusión y se pone más énfasis en, no, por ejemplo, como si Joaquín Cortés fuera el gitano ideal, ¿no? Cuando es absurdo plantearlo en estos términos.
Bueno, pero es aquello tan clásico que en el caso de la gente afro-norteamericana, o sea, los negros de Estados Unidos, de que, bueno, son aceptables siempre y cuando sean deportistas, músicos, claro, o... ¿Qué era la otra cosa que puede ser un negro en Estados Unidos? Deportista, músico,
policía,
bueno, también.
Sí, no, o sea, no es broma. Hablaban muchas, por ejemplo, hablaban en Estados Unidos, Ubaldo Martínez Veiga hablaba de cómo la población afroamericana se estaba haciendo con el tema de bueno, del trabajo público, con el tema de los digamos del entorno del Partido Demócrata, y como cada vez, o sea, que no es Barack Obama, viene de un proceso justamente de esto, de cómo los afroamericanos están empezando a ocupar espacios cada vez más importantes de la política.
Pero sería lo mismo que hablábamos en el caso de los gitanos, digamos, autóctonos, de cómo se escoge una élite.
Ah, claro, por supuesto.
Quiero decir, pues si hablábamos de la presencia de las mujeres gitanas en las cárceles catalanas, pues el caso de los afroamericanos en los talegos de Estados Unidos sigue siendo igual, ¿no? En todo caso es eso, ¿no? Una élite culturalmente asimilable, ya sea por su adaptación a las instituciones, ya sea por su, digamos, explotación como hecho cultural deseable, ¿no? Y el caso del hecho gitano en el Estado español, pues es evidente, ¿no? En cuanto a la construcción de un arquetipo nacional culturalizado, o sea, digamos, limitado al ámbito artístico y para nada reflejado en la mayoría de una población que sigue estigmatizada y marginalizado.
Claro, porque en el fondo también se usa, ¿no? Se usa o se copta a este tipo de personajes para mostrarle la senda a los excluidos, ¿no? Que esto es lo que es terrible. Que esto es lo que debiera hacerse mirar muchos de los que son ensalzados como grandes iconos de, ¿no? del colectivo al que pertenecen, pero sobre todo al que se supone que representa.
Una senda que es igual de inalcanzable, ¿no? Que claro. El supuesto sueño americano, ¿no? Claro. De convertirse en millonario desde la nada, ¿no? Va por ahí.
Bueno, y que evidencia, ¿no? La estrategia que supone la etnificación, es decir, si obviamos el tema étnico, pues tendremos las clases sociales. Y obviamente que alguien adscrito a una etnia acceda a otra clase, a un ascenso social de una clase a otra, no quiere decir que el grupo en general, ¿no? O sea, sigue viendo pues una desigualdad social, y si unos suben para arriba, pues serán otros los que están abajo, que es lo que vemos en el caso de la inmigración aquí en el Estado español, ¿no?
Claro, por supuesto, por supuesto.
Bueno, se nos acaba el tiempo, ¿eh? Bueno, pues como siempre seguiríamos, ¿sabes? Siempre pasa, cuando parece que ya se había acabado todo, sale el último tema y nos quedamos sin tiempo.
Claro. Otro día.
Efectivamente. Bueno, un placer haberte tenido aquí con... En la cátedra.
Un placer
en la cátedra dominical.
Haberme tenido.
Y ha estado. Bueno, creo que era lo que decía antes, era uno de los programas que ya se tenía ganas de hacer, ¿no? Porque uh-huh. siempre los programas con invitado mejoran.
Uh-huh. Y bueno, que volvemos dentro de 15 días, que por cierto será primero de mayo.
Efectivamente.
Que hay convocado una manifestación, como siempre, manifestación unitaria por la tarde, que en este caso, para variar, no recorrerá los barrios del centro metropolitano, sino que se dirigirán a los barrios de los ricos.
Bueno,
igual
pues
puede ser una buena ocasión para hacer un seguimiento de lo que está pasando en esa jornada del primero de mayo, ¿no?
Que veremos a millonarios despreciándonos desde las ventanas de sus chalets.
Sí. No, haciendo cazoladas.
Tirándonos gambas.
Exacto.
Cabezas de gambas, previamente chupadas.
Cabezas. Muy bien, bueno, pues eso. Seguimos en Contrabanda FM 91.4. ¿Y cómo es eso que dice usted siempre?
Hace rizoma.
1991. Los Estados Unidos de América invaden Irak en la operación Tormenta del Desierto. Barcelona está patas arriba por las obras olímpicas. Y Nirvana y Locomía arrasan en las listas de éxito.
En medio de este apocalipsis moral, nace en el corazón de la heroica Plaza Real...
Contrabanda FM, emisora libre y no comercial.
20 años después, seguimos necesitando tu apoyo.
Si quieres colaborar, infórmate en la sección, asóciate y participa en
www.contrabanda.org.